Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos a las noticias de los lunes en esta ocasión junto a Jorge. Hola Jorge.
¿Qué tal Jordi?
Bien, bueno, ya saben, este programa con noticias diferentes para que empiecen mejor la semana con otro tipo de información menos, digamos, menos dura que la que solemos dar, ¿no?
Y que empiecen también esta larga semana de Sukkot, de celebraciones, Hag Sameach. Felices fiestas para todos.
Así es, Hag Sameach. Ya saben que aquí hablaremos de efemérides, fechas marcadas en el calendario, de noticias diferentes, nuestro pequeño concurso La Frase, también el archivo musical, hoy con una sorpresa que descubrimos esta semana, y luego unas noticias culturales antes de hablar de la boda del año, de, por supuesto...
Del milenio.
Bar Rafaeli, exactamente, casi del milenio. Sigue dando noticias esa boda. Bueno, empezamos con esas efemérides, Jorge.
Bueno, vamos a hablar del 28 de septiembre, que en 1852 nació Henri Moissan. ¿Quién es Henri Moissan? Pues un Nobel, Premio Nobel de Química de 1906 por sus investigaciones sobre la aislación del fluorine, que es algo bastante raro, pero la invención del horno eléctrico, que es algo bastante más útil y que se ha prolongado en el tiempo,
sí,
¿no?
Bastante práctico, desde luego. Bueno, también el 28 de septiembre, pero en 1956, Egipto nacionaliza el canal de Suez y bloquea el Mar Rojo, aislando a Israel. Estalla la guerra del Sinaí, donde ya saben que Israel se enfrenta a Egipto, Siria, Jordania y a otros países.
Y pasamos al 30 de septiembre de 1928, cuando en Rumanía nace Elie Wiesel, que es otro Nobel, pero en este caso de la paz, en 1986, laureado por defender los derechos humanos. Fue un deportado al campo de Auschwitz, medalla de honor del Congreso de los Estados Unidos.
Y la última efeméride nos lleva a hablar de un músico que hemos podido escuchar aquí en Radio Sefarad varias veces. El 3 de octubre de 1936 nace en Nueva York el compositor Steve Reich, exponente del minimalismo.
Cumple 79 años, el año que viene le hacemos una fiesta con velitas, aquí en Radio Sefarad.
Bueno, vamos ya con otra noticia que también es un poco una efeméride, aunque todavía queda más de un mes, pero sabes que muchas veces les gusta celebrarlo anticipadamente. En este caso, el Mossad, el Servicio de Inteligencia Israelí, que celebra 65 años, Jorge.
Eso no se cuenta. Bueno, sí, por lo menos la edad se cuenta. 65 años no quiere decir que se vayan a jubilar, pero diremos que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, asistió a un brindis festivo para conmemorar el 65 aniversario de la fundación de la Agencia de Inteligencia Nacional de Israel, el mítico Mossad. Además del primer ministro, también asistieron el ministro de Inteligencia de Israel, Israel Katz, y el jefe del Mossad, Tamir Pardo.
Sí, Netanyahu destacó la importancia del trabajo del Mossad, recordando que hay una regla clara: nadie hace un pacto con los débiles. La defensa de nuestro país durante sus años de existencia y de los 65 de la existencia del Mossad, que recordamos en este día, constituyen el poder del Estado de Israel, añadió el primer ministro.
Durante el evento, los empleados recibieron un regalo especial, como recuerdo, un sello de diseño especial emitido por el servicio filatélico en una cantidad limitada.
Y el jefe del Mossad, Tamir Pardo, destacó que a pesar de la sofisticada tecnología que la agencia utiliza en muchas de sus actividades, ninguno de esos logros habría sido posible sin sus agentes.
El Mossad se formó el 13 de diciembre de 1949 por recomendación del entonces primer ministro David Ben-Gurión y ha sido responsable de muchas misiones legendarias en todo el mundo.
Y ahora cambiamos de tema, hablamos de fútbol, en este caso de españoles, futbolistas españoles que van a jugar a la Liga Israelí, ya que cada vez son más y la verdad es que, bueno...
Y no solamente vienen israelíes a jugar a la Liga Española.
Eso es, también a la inversa, y cada vez más, porque en Israel hay mucha inversión en el tema del fútbol.
Incluso entrenadores, porque también tenemos al hijo de Cruyff entrenando,
eso,
¿no?
Eso es, por ejemplo. Y bueno, en este caso les vamos a hablar de Marc Valiente, que es un futbolista que acaba de fichar por el Maccabi de Haifa.
Bueno, después de 5 temporadas en Valladolid, Marco Valiente, que nació en Granollers, en Barcelona, en realidad es catalán, de 1987, cogió las maletas y se cruzó la Europa entera y a orillas del Mediterráneo comenzó una nueva aventura en Israel, el Maccabi Haifa, que ha sido la penúltima parada de este central de 28 años, que ha pasado por el Barcelona, el Sevilla y el Valladolid, acumulando partidos y grandes actuaciones en fútbol español.
¿Pero qué le llevó a dejar la Liga Española para ir a Israel? Bueno, Ronnie Levy, que es el entrenador del Maccabi de Haifa, le llamó para convencerle del proyecto deportivo del club. Lo que buscaban era la experiencia de alguien que disputó muchos partidos en primera división, como vemos, primero en...
Bueno,
en
el Barça, el Sevilla,
el Barça, Sevilla y el Valladolid, nada menos. Bueno, para Marc no fue fácil dejar el Valladolid, pero las ganas de conocer una nueva cultura le convencieron.
Bueno, el defensa español señala que la liga israelí está creciendo, que hay 3 o 4 equipos al nivel de los clubes europeos, que el Maccabi Haifa es uno de ellos. Y Ario Tarzanio compite con el Maccabi de Tel Aviv por ganar el torneo. En el club de Haifa juega Yossi Benayoun, que es un viejo conocido en la liga española porque aquí jugó 3 temporadas en el Racing de Santander.
Así es una entrevista, esta noticia la hemos sacado de una entrevista del diario AS. Luego le preguntan por los riesgos de vivir en Israel y Marc dice: en el día a día tienen una rutina parecida a España, mi familia y yo estamos adaptándonos, es un cambio grande, nunca habíamos salido de España, pero aquí la vida es muy normal, ciudades bonitas, playas, no es como lo pintan.
Eso es, y en Haifa debe ser muy bonito. Y ahora, Jordi, si te parece, de estas declaraciones pasamos a la frase.
La frase, nuestro concurso sin premio. Pero bueno, es por jugar un poquito con ustedes y para que nos escriban. Vamos con la de la semana pasada, tenía bastante ingenio. Decía: existen más libros sobre Marilyn Monroe que sobre la Segunda Guerra Mundial. Hay cierta semejanza entre las dos. Era el infierno, pero valía la pena.
Eso, que lo dijo? Pues lo dijo Billy Wilder, el director de cine.
Director, famoso. Guionista, en fin.
Y para algún director de cine español, el equivalente a Dios, ¿no?
También, sí. Además que está muy de moda ese director. Bueno, vamos con la siguiente, que a mí me ha gustado mucho, Jorge. A ver qué te parece a ti. Dice: vivimos en una sociedad profundamente dependiente de la ciencia y la tecnología y en la que casi nadie sabe nada de estos temas. Ello constituye una fórmula segura para el desastre.
Palabras premonitorias, quizás.
Sí, la verdad que sí. Y bueno, muy, muy acertadas en los tiempos que vivimos.
Solamente diremos que es una persona que ha muerto no hace mucho.
No.
Y no muy viejo.
No.
Hasta ahí podemos
contar. Todo lo que podemos decir. Bueno, vamos ya con el archivo musical. Ya saben, esta es una excusa que ponemos en este programa para animarles a que entren en la pestaña superior izquierda de nuestra página web, donde pueden enlazar con nuestras anteriores páginas web y encontrar todo el inmenso archivo sonoro que tenemos en nuestra radio.
Pero en este caso, Jordi, es extraño porque este compositor no está en nuestro archivo.
Eso es, te iba a decir. Y es que hablábamos de él precisamente esta semana. Y bueno, me ha parecido genial hablar de él para, más que una cosa que se podrán encontrar en el archivo, algo que van a encontrarse en el futuro, en Radio Sefarad.
En Radio Sefarad vamos a dedicarle toda una sección solamente para compensar que no sabíamos algo que en realidad él nunca había contado.
Claro, por eso no lo sabíamos. Hablamos de Hans Zimmer, el compositor sobre todo de música para películas, ¿no? Que, bueno, bandas sonoras, ya saben, es uno además de estos que han integrado la música electrónica en los arreglos orquestales tradicionales. Bueno, no sabíamos nada hasta que hace relativamente poco él mismo dijo que efectivamente su madre, bueno, sus padres le habían dicho que no comentara nada de su origen judío.
Claro, es que él nació en Alemania en el año 57, pero los padres habían conseguido ocultar su origen judío y luego, bueno, él desarrolló primero su carrera musical allí y luego se trasladó a Hollywood, donde es uno de los más potentes, si no el más.
Sí,
simplemente
sí.
Por mencionar todas las películas de Piratas del Caribe, bastantes de Batman, no sé si todas,
sí.
Y de las últimas 12 años de esclavitud, Interstellar, sí. Y antiguas como Rain Man, ¿no?
Sí, en Rain Man fue nominado, aunque no ganó, tiene 7 nominaciones, donde sí ganó un Oscar fue con su trabajo por El Rey León, la película de Disney.
El Rey León, y tiene muchas de estas películas de dibujos animados, de algunas de la casa Disney. Y una que nos ha llamado mucho la atención, porque en su momento parecía que era una película que tenía una temática judía y justo habían elegido para la banda sonora a alguien no judío, que
claro,
son pocos.
Que son pocos.
Que son
en
pocos.
Este gremio, sí.
Pues El Príncipe de Egipto. La banda sonora es de Hans Zimmer y sí, Hans Zimmer también es judío.
Vamos a escucharle un poquito en esa banda sonora precisamente del Príncipe de Egipto como un anticipo para lo que vendrá en programas dedicados a Hans Zimmer en Radio Sefarad. Bueno, vamos con dos noticias culturales. La primera es una muy buena noticia. Ignacio Martínez de Pisón ha sido galardonado con el Premio Nacional de Narrativa gracias a su libro La Buena Reputación.
El escritor Manio se hizo a sus 55 años con el Premio Nacional de Narrativa 2015 en virtud al retrato del mundo judeo-español en Melilla, en la época del protectorado y el complejo desarrollo de una red de relaciones familiares en el marco de un relato extenso muy fiel a la tradición novelesca. Así dice el dictamen del jurado, no piensen que esto todo lo digo yo, ¿eh?
Sí, sí, bueno, hemos hablado de este libro, evidentemente, aquí en Radio Sefará, también hablamos con el autor y, evidentemente, un libro de temáticas.
Eso lo pueden encontrar, eso sí lo pueden encontrar, sí, en nuestros archivos.
Claro, incluimos el link. Bueno, La Buena Reputación es la historia de una saga familiar, que es una de las obsesiones temáticas de Martínez de Pisón, como si la matriz de la familia siempre de un modo u otro nos definiera como una fatalidad de la que no podemos escapar. De Melilla, cuyos abuelos en los tiempos del protectorado de Marruecos, a mediados del siglo pasado, fusionaron dos tradiciones, estilos de vida y visiones del mundo, la católica de la España de la época con la tradición judía de los viejos expulsados de la península en el norte de África.
Bueno, y ahora pasamos a una noticia distinta que sí, no es de literatura, sino de artes plásticas.
Sí, porque ya comienza la Bienal de Jerusalén 2015, que se inauguró con 10 exposiciones.
Cerca de 200 artistas profesionales israelíes e internacionales participan en la segunda Bienal de Arte Contemporáneo Judío de Jerusalén, un escenario para los artistas que se refieren en su trabajo al pensamiento, al espíritu, la tradición o la experiencia judía.
La Bienal 2015 se llevará a cabo en diferentes lugares de todo el centro de la ciudad de Jerusalén. El Museo de la Torre de David, el Instituto de Investigación de Van Leer, el Centro del Patrimonio Judío de África del Norte, el Museo Ejal Shlomo, en el complejo Ahim Hasid, y en Tahana Rishona, la primera estación de tren, entre otros lugares.
Tras el éxito de la primera edición de la Bienal de Jerusalén en 2013, la edición de 2015 continuará explorando los lugares donde el arte contemporáneo se encuentra con el mundo judío. Los artistas con diferentes enfoques que abarcan todo el continuo de la identidad judía, desde la secular hasta los ortodoxos, e incluye artistas no judíos, todos ellos se reúnen en el marco de dar su propia interpretación del arte judío contemporáneo.
6 exposiciones son de grupos con sede en Jerusalén, incluyendo artistas israelíes conocidos como Sigalit Landau, Moti Mizrahi, Dov Abramson, Maya Zak y Nin Shilo, junto a artistas como Andy Arnovich, Ken Goldman o Ruth Schrader.
La Bienal de Jerusalén 2015 se clausura el 15 de noviembre, así que si estaban dispuestos ya a hacer un viaje a Israel para estas fechas, pues aprovechen para visitar la Jerusalén, no solamente la histórica, sino también la artística contemporánea.
Bueno, ya suena música, por supuesto, la marcha nupcial que siempre estamos poniendo antes de hablar de Rafaeli y su interminable boda. Yo, después de tantas noticias, Jorge, sigo sin saber qué día se casa, pero bueno.
Yo creo que ya se casó, ¿eh?
No, todavía no. Todavía no se ha casado.
Ah, es que está anticipado.
Yo qué sé, la verdad es que no sé. Bueno, el asunto es que ahora la top model israelí, Rafaeli, ha optado por la más estricta tradición religiosa para su boda con el empresario Adi Ezra. Una ceremonia nada exenta de polémica que ha generado hasta las quejas de la comunidad ultraortodoxa judía.
Alrededor de 300 personas participaron en la noche de este jueves en la que muchos consideran la boda del año. Y es que desde que se anunció hace unos meses ha estado rodeada de problemas hasta en los detalles más pequeños.
Pues sí, ya veo, ya me he enterado bien de que ya se casó. En fin, bueno, pues fue, ya saben, primero que si cierra, abre el espacio aéreo. En fin, como se querían casar en el Monte Carmelo, donde saben que también pues todos los periodistas van a intentar sacarles una foto y por eso querían cerrar el espacio aéreo, bueno, pues las últimas quejas han sido de los ultraortodoxos, que nunca estuvieron muy contentos con Rafaeli, pues bueno, porque salía ligerita de ropa, vamos a decirlo así, uh-huh. Jorge, no...
Y disfrazada a Papá Noel, que tampoco es un personaje muy
tampoco
querido.
Papá Noel no es muy querido. Tampoco parece la persona más, digamos, estricta con las leyes de la religión, pero bueno... Bueno, el caso es que ha dicho que, bueno, el mundo de los ultraortodoxos está normalmente ajeno al mundo de la farándula, el mundo social israelí, pero claro, después de que ella acudiera, la han conocido más, después de que acudiera a un conocido rabino para que consagrara su matrimonio.
Esto es que el 99% de los ultraortodoxos nunca habían oído hablar del nombre de Bar Rafaeli. Bueno, eso es lo que dicen ellos. Eso es lo que explica el periodista Israel Cohen del popular medio de esta comunidad, Kikar HaShabbat, quien cuenta que el hecho que haya acudido a un guía espiritual tan conocido y respetado ha provocado cierto interés. O sea, que no fue a un rabino de la Jet Set, sino a uno súper ultra ortodoxo. Y entonces los ortodoxos dicen, bueno, pero esta señora, ¿quién es tan famosa que hace una boda tan importante? Pues Cohen fue quien reveló la petición de Rafael y al rabino David Grossman, que es el presidente de una red de instituciones del estudio de la Torá y rabino jefe de la ciudad de Migdal HaEmek, en el norte del país.
Así es, dicen, el rabino Grossman ha arrastrado por los suelos toda la grandeza de su trabajo, hasta enterrarla bajo la desgraciada boda de una mujer que no tiene el más mínimo decoro. Bueno, son palabras de Israel Galis, un conocido rabino ultraortodoxo del ámbito de la comunicación, nos dice la nota, vamos, que debe salir mucho en la tele, ¿no? Ese hombre.
No creo que en la tele, porque la comunidad ultraortodoxa no ve la tele. Y se comunican muchos de ellos, te sonará esto extraño, pero por bandos pegados en carteles en las calles. O sea que no me extrañaría que cuando hablamos de los medios de comunicación ultraortodoxos sea de gente que publica estos bandos en las calles.
Pues
y algún otro periódico local, pero en general, digamos, el mundo de la electrónica no les resulta muy propio, porque siempre les saltan estas, les entran fotos de mujeres ligeras de ropa o directamente sin ella.
Claro. Bueno, vemos que Bar Rafaeli no es la persona más querida por la comunidad ultraortodoxa israelí, pero también nos habla de la diversidad del país y nada, que sean muy felices Bar Rafaeli y su marido, ya, Adi Ezra, y que, bueno, que vivan muchos años juntos, ya veremos cómo les va.
A ver cuando organizamos una cena con la Preissler y con,
y con Vargas Llosa.
Y con Vargas Llosa, ¿no? Digo, yo me imagino esa cena de celebrities a nivel mundial, sería fantástico.
Fantástico, desde luego.
Lo que pasa es que no sé si Adi Ezra ha leído algún libro de Vargas Llosa.
Pues no lo sé, la verdad. Nos lo tendría que contar él. Gracias, Jorge. Ya nos vemos. Bueno, volveremos con la información el jueves.
El jueves, pero bueno, y el lunes que viene tendremos también las noticias los lunes, pero ya estaré descargadito y volveré a mis labores habituales.
Muy bien, que tengan una muy buena semana. Nos vemos dentro de 7 días en las noticias de los lunes.